Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria.
Ministerio, el Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Es un gozo nuevamente poder saludarte a ti y a los tuyos en el nombre de Jesucristo, de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo, nuestro hermano mayor, y de la iglesia, tus hermanos. Te bendecimos a ti, a tu casa, y oramos al Dios bueno y fiel que guarda su verdad para siempre, que te bendiga y que pueda tomar esas riquezas en gloria en Cristo Jesús para también enriquecer tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en el Salterio, específicamente en el Salmo 119, versículo 133. Dice así la palabra de Dios: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Por mucho tiempo hemos estado estudiando acerca de la vida del reino de Dios. Comenzamos, recuerdo, con la oración de Jesús: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Hablamos de la justicia del reino de Dios, y así fuimos de tema en tema. Ahora estamos hablando del orden de Dios. Comenzamos, hicimos un recorrido desde el Génesis, y hablamos que la Biblia revela que en el principio todo estaba en oscuridad, en anarquía, en caos, en desorden, y el Señor vino y estableció el orden en la tierra. Hay una ilustración ahí de lo que sucedió también en la vida individual de nosotros. Antes estábamos en tinieblas, vivíamos una vida desordenada, vacía, como estaba la tierra en el principio, pero el Señor, que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz, como dice el apóstol, ha resplandecido en nuestros corazones. Y la luz ha llegado a nosotros, y con la luz de la verdad llegó también el orden y la llenura del Espíritu. Nuestras vidas fueron encaminadas hacia Dios por el camino nuevo y vivo, en la esperanza también viva de Jesucristo nuestro Señor. Cuando el pecado entró en el mundo, definimos el pecado, los términos tanto del hebreo en el Antiguo Testamento como del griego en el Nuevo Testamento, definimos el pecado. El pecado es todo lo contrario a lo que es el orden de Dios, la vida de la justicia de Dios. El pecado es enemigo de Dios, el pecado nos separa de Dios. El pecado es transgresión de la ley, es desobediencia a Dios, es rebelión contra Dios. En fin, todo lo que representa apartarse de Dios, apartarse del camino de Dios. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a reconciliarnos con Dios, para volvernos a Dios y a la vida del Edén, la vida perfecta, la vida del deleite, de la complacencia en Dios. Y desde que creímos estamos caminando por este camino. Pero el Señor, que hizo provisión, porque el Señor sabe que mientras estemos en la tierra somos pecadores, y aunque hemos nacido de nuevo, tenemos todavía un hombre viejo en nosotros que hay que domar y hay que someter. Cristo nos justificó, significa que pasamos el juicio de Dios, no hay ninguna condenación para nosotros. Desde que creímos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, hemos nacido de nuevo en el Espíritu. El hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, lleva la imagen de aquel que lo creó, que es Cristo Jesús, y es algo literal, no es una metáfora, no es algo alegórico o una figura del lenguaje. Verdaderamente Dios nos dio una nueva vida a nosotros en Cristo Jesús. El hombre nuevo es Cristo formado en nosotros, Cristo nacido en nosotros por el Espíritu Santo. Así como Jesús nació en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, María no entendió el milagro, se sometió al Señor y el Señor puso la esperma celestial Jesús y lo puso en el vientre de María y creció Jesús. Y así como Jesús creció, como dijo el ángel, esto no es carne ni sangre, esto no será con varón. María dijo, yo no conozco varón. Dice, no, aquí ningún varón va a participar. Yo traigo del cigoto del cielo, traigo el esperma, ya todo para que se fecunde en tu vientre. Tú solamente vas a llevar el cigoto de Dios, la concepción del Espíritu Santo. Y así nació Jesús. Jesús es una representación de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. La Biblia dice que hemos nacido no de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Somos el resultado de dos células divinas. Así como sucede en la concepción o embarazo, en el caso biológico del ser humano, que se junta el huevo de parte de la mujer que ovula, y cuando ovula y se fecunda con el esperma, y cuando hay esa concepción, entonces hay embarazo. Así sucedió la voluntad de Dios en la eternidad. La voluntad de Dios se juntó también. La voluntad de Dios, como dice ahí, somos engendrados no de carne ni de voluntad humana, sino de voluntad de Dios. Entonces, en la voluntad de Dios, ahí se juntó el deseo de Dios y se hizo realidad. Y hemos sido concebidos por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí estamos nacidos de Dios. El hombre nuevo sigue creciendo en nosotros a medida que nosotros nos sometamos al Espíritu Santo que vive en ese hombre nuevo. La Biblia dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Cuando yo entiendo que cuando el Espíritu Santo vino donde María, como María era una mujer, aunque era santa, era una mujer pecadora, heredó el pecado. No hay tal cosa como que María no tenía pecado, no era inmaculada. Ningún hombre ha sido inmaculado desde Adán, solamente Jesucristo. María fue una mujer consecuente, fue una mujer santa, pero jamás perfecta. Ningún ser humano lo es, solamente Cristo. Pero entonces Jesús lo que hizo fue aisló el vientre de María y puso ahí, puso una bolsa, una placenta, amén, y ahí metió a Jesús para que no se contaminara con ninguna herencia de María en la parte humana. Así sucede contigo y conmigo. El Espíritu Santo hizo una placenta ahí y entró el Espíritu Santo dentro de ti, porque el Espíritu Santo no mora donde hay pecado. Por eso tuvo que aislar lo adánico tuyo allá adentro. Y entonces puso el hombre nuevo. Y dentro del hombre nuevo mora el Espíritu Santo. No mora en el viejo adánico, mora en el nuevo hombre. Por eso la Biblia dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Somos casa de Dios en el Espíritu. Dice que somos edificio de Dios. Somos también templo del Espíritu Santo, porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Amén. Así que hay una habitación de Dios dentro de ti. Ahí mora el Espíritu Santo y mora dentro del hombre nuevo. Y dice Juan que el hombre nuevo no peca ni puede pecar, porque es nacido de Dios. Y lo nacido de Dios no peca ni puede pecar. Juan dice por dos razones: porque es engendrado por Dios y porque el que lo engendró, que fue el Señor, lo cuida para que el enemigo no le toque. Así que ese hombre no peca, Cuando pecamos, peca nuestro hombre viejo. Por eso nosotros tenemos que andar en el Espíritu para que el pecado no reine en nosotros, sino la obra del Espíritu Santo, y se ve el fruto del Espíritu en nosotros. Amén. El Espíritu Santo vino en la conversión, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y comenzó una obra que la Biblia llama la obra de la santificación. Esa obra consiste en que el Espíritu Santo nos libra del poder del pecado. Romanos capítulo 6, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de manera que le sirvamos en sus malos deseos o concupiscencias. Dice: libertados del pecado, ya no somos siervos del pecado, sino que somos siervos de la justicia de Dios. Y tenemos como fruto la santificación y como fin al final la vida eterna, que es la glorificación en el día de Cristo, donde esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Ese es el proceso de Dios con nosotros. Por la justificación en Cristo Jesús nos libra de la condenación del pecado, pasamos del juicio de Dios, recibimos el derecho al cielo, el derecho de ser hijos de Dios, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Pero viene el Espíritu Santo y nos libra del poder del pecado, nos santifica, nos está santificando hasta el día que seamos transformados totalmente, cuando venga Cristo el día de su venida. Así que esperamos ese día. Mientras estemos en este proceso, como nos está hablando el pastor Manolo del proceso, en este proceso de la santificación, nosotros, pues por ser seres humanos, vamos a estar cayendo y levantándonos. No porque se justifique el caer, sino porque muchas veces cedemos al mal. Y por eso el Espíritu Santo nos tiene aquí alimentándonos con la palabra, advirtiéndonos, tomando el logos y el rema de la palabra, porque este libro, aunque son 66 libros, cuando se estudian son miles de libros. Amén. Porque miren los libros que se han escrito acerca de la Biblia, miren los mensajes. Este es el yunque donde se han gastado todos los martillos. Y entre más usted va a la fuente, más encuentra palabra de Dios. Y es increíble, porque no son letras. Si fueran letras, de ningún libro se ha sacado tantos pensamientos, tantas ideas, porque no son letras. La Biblia es espíritu. Y si en la música, con siete notas, usted puede escribir hasta infinitamente canciones y escribir música con siete notas, igual que las matemáticas, con los 9, 10 números, contando el cero, eso no tiene fin, las matemáticas. Imagínense la Biblia con 66 libros. ¿Qué fuente hay aquí, amados? Inagotable. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ustedes saben que en el tiempo pasado un pastor duraba 4, 5, 7 años en una iglesia y decía: bueno, vamos a cambiarlo porque ya no hay sermones. Yo tengo 33 años predicando aquí y sigue habiendo sermones. Y 7 más en otro lugar. Tengo 40 años predicando y tengo libretas llenas. Hay donde quiera, hay mensajes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía, amados. Amén. Dice: 6 veces cae el justo y vuelve y se levanta. Porque la vida de Cristo es la vida de resurrección, y resurrección es levantamiento. Él se levantó entre los muertos y nos levantó también a nosotros. Amén. Entonces, mientras estamos en este proceso, nos desviamos muchas veces de la palabra del Señor. Y el salmista dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Volver al orden, perdemos el orden como sucedió en el principio, cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando nos apartamos del consejo de Dios. Y eso sucede con frecuencia en nuestras vidas. Muchas veces sucede voluntariamente, otras veces imperceptiblemente, porque somos arrastrados, seducidos, y no nos damos cuenta que nos estamos distanciando. Usted se aparta una pulgada del camino y al principio no es notable, pero después de un tiempo esa pulgada se convierte en una milla, en 2 millas, en 3 millas. Cuando usted viene, usted no sabe lo lejos que usted se ha ido. Y la palabra conversión significa regresar a Dios, es volver al camino. Tuvimos una conversión cuando Al principio, cuando creímos, nos convertimos, esa fue la primera y la dramática conversión, donde le dimos la espalda al pecado y al mundo y regresamos a Dios. Como el hijo pródigo, regresamos a la casa del Padre. Pero ese retorno es constante. Hay muchas áreas donde nos deslizamos, nos descaminamos, dejamos el camino, nos extraviamos y tenemos que estar constantemente volviendo al camino, tomando decisiones a veces equivocadas, por conveniencia, por ideas, por criterios. Nos casamos a veces sin consultar a Dios. Entonces, no solamente llegamos a ser desdichados, sino que nos desviamos del plan del Señor. Y como el matrimonio es un pacto que es para siempre, hay entrada pero no hay salida, en Dios no hay salida. Entonces tenemos que acomodarnos como aquel soldado americano que lo metieron en una caja de bambú de 2x2. O sea, viene siendo, por decir, un metro por un metro. Y estaba ahí un hombre alto de más de 6 pies y duró 2 años metido en una caja de bambú. Imagínense. Imagínense ustedes tres pies, por lo menos un metro para allá y un metro por los lados. Y el hombre no podía mover. 2 años duró ahí, 2 años. Pero se tenía que acomodar ahí 2 años. Eso es un matrimonio mal llevado. ¿Cómo me duermo aquí? ¿Cómo hago acá? Pero ya hice el pacto. Ya tengo que seguir. Dios, como quiera, cumple el propósito. Pero no era así, que eso no era lo que Dios quería para ti. No es terminar la obra, es terminarla con honra y con gozo. Sansón terminó la obra, pero ¿cómo la terminó? Muriendo con los filisteos, con deshonra. Jonás terminó la obra, pero ¿cómo la terminó? Rebelándose contra la misericordia de Dios porque perdonó a los ninivitas. Así no se termina la obra. Pero ¿cómo la terminó Saulo de Tarso? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me queda guardada la corona, la cual el Señor, juez justo, me dará a mí, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venir. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. No es terminar la carrera, es terminarla con honra. Jesús dijo: he terminado la obra que me diste. Ahora, Padre, glorifica tu nombre. Porque Dios es glorificado cuando terminamos la obra honrosamente, habiendo terminado todo, habiendo terminado lo que Dios nos mandó hacer. No se conforme con ser un cristiano dominical que viene a la iglesia los domingos y se sienta en un banco como un saco de papas. Se va y se olvidó de lo que sucedió. Y vuelve el próximo domingo. Y así es una costumbre, como la gallina y los pollos que se recogen cuando está oscuro. Y a veces son las 3 de la tarde y como está oscuro, ellos piensan que de noche se recogen las gallinas, pero pensando que ya oscureció y es que está nublado. Así pasa con los cristianos, a veces que no saben para dónde van. Y por eso está Dios aquí, para despertarte, hermano. Sal de ese círculo vicioso. Eso le ha pasado al cristianismo, se ha aguado. La sal, cuando no hace su propósito, que es preservar, es hollada por los hombres, es menospreciada por los hombres. Y dice que es hollada, es pisada, los hombres no le hacen caso a algo tan valioso como la sal. Amén. Y eso es, usted tiene que meditar, pensar. Dios por meses nos está hablando del orden. Hay que volver al orden. En cualquier decisión, mala decisión que usted tomó, cualquier ruta, cualquier atadura, cualquier cosa, digo, tengo que volver al camino. Yo tengo un camino que recorrer. Yo fui salvado para la alabanza de su gloria. Yo fui libertado para no volver a ser esclavo de nadie ni de nada en la vida. Soy libre para servir al Dios vivo y verdadero, que me salvó. Y así debe ser, mis amados. Hemos leído en forma de repaso en Proverbios 20, 18, que dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El consejo de Dios es que ordena, como dice ahí. Los pensamientos son, dice, con el consejo se ordenan. El salmista decía: ordena mis pasos con tu palabra, que es el consejo. Y ninguna iniquidad te va a enseñorear de mí. Nada, no voy a andar extraviado, ni desviado, ni confundido, nunca, ni tampoco avergonzado. Podemos ser avergonzados sin ser avergonzados. ¿Qué eso significa? La gente piensa que te está avergonzando, pero tú, si andas en la verdad, jamás eres avergonzado, porque la verdad trae consigo honra, no deshonra. El que vive en la verdad vive en autoridad. La autoridad no es una posición eclesiástica, apóstol, superintendente, administrador, pastor. No, la autoridad es vivir a Dios. El que vive a Dios tiene autoridad, aunque no tenga ningún título, ni diácono, ni nada. Vive la verdad. La verdad te da autoridad, porque el Dios de la verdad es el dueño de la autoridad. Jesús le dijo a Pilato: ninguna autoridad tú tienes sobre mí, a menos que no te venga de arriba. La autoridad viene de arriba. Usted no tiene que esconderse ni buscar un título de obispo, de presbítero, o pastor, o apóstol interplanetario, o profeta veneciano de Venus. No, no, no. Usted simplemente tiene que vivir la verdad. Y si vive la verdad, usted tiene autoridad. Autoridad contra el diablo, contra el mundo, contra los demonios, contra toda acusación. Se puede parar frente a la gente y mirar al juez y decirle que usted ha pecado más que yo. Yo soy un hombre de Dios. Yo soy una mujer de Dios. Y he vivido piamente en Cristo Jesús. Y tengo una conciencia limpia delante de Dios. Como dice Pablo, que su lema era vivir siempre con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Una vez, hace muchos años, había leído tantas veces ese versículo, pero lo leí y dije: ese va a ser el lema de mi vida. Hace como 30 años atrás. Vivir siempre con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Que pueda mirar a mi Dios en oración. No porque yo sea perfecto, sino porque en humildad y en sencillez de corazón y con gran anhelo quiero agradarle, aunque soy pecador. Amén. Y delante de los hombres, como dice el apóstol, que nadie te condene, que nadie te juzgue. Eso, no hay que ser perfecto para vivir así. Simplemente someterse a Dios. Someterse a Dios. Vivir, como dice, quebrados, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Hay que tener conciencia. Conciencia constante. Hay que estar vigilando para que nunca nuestros pies dejen el camino. Es muy sutil dejar el camino. Yo tengo 50 años. 50 años. En abril 25 del año que viene, tengo 50 años sirviendo al Señor. Y hace una vigilancia constante. Porque cualquier cosita te desvía. Y no hay que pecar, no hay que cometer adulterio ni robar, porque la gente piensa que pecado es cometer adulterio o hacer cualquier o ver pornografía. No, mis amados, todo lo que no sea voluntad de Dios es pecaminoso. Llámese como se llame. Aunque aparentemente no haya ningún mandamiento en la palabra que condene ese acto. Todo lo que sea, lo que no sea voluntad de Dios, es desviarse, dejar el camino. Hay que volver al orden en todo el sentido. Hay que volver al orden de Dios. La semana pasada, la vez pasada que estuve con ustedes, compartí un mensaje que me dejó pensando. Me dejó pensando y el Espíritu me dijo: sigue abundando más y más en esa palabra. Y era que cuando nosotros perdemos el camino, porque el camino se puede perder por un pensamiento, una idea, una decisión. Se puede perder con una motivación falsa que puede ser engañosa en tu corazón. Dejar el camino es fácil. Regresar puede ser fácil. Si sabemos ser humildes, reconocer y someternos a Dios. Pero eso no es tan fácil para la carne. La carne es obstinada, rebelde, contradictora. Pero no es difícil dejar el camino. Hay cosas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Hay caminos que al hombre parecen que son rectos, pero el fin es un camino de muerte. Por eso es peligroso. Y el Espíritu Santo nos ministró que el orden se pierde adentro y el orden se recupera adentro, o sea, en el corazón, adentro. Ya van a ver ahora que nos vamos a detener en versículos que ya estudiamos, pero que ahora vamos a espigar ciertas cosas, ciertas enseñanzas. Pero todo comienza en el corazón. La desviación comienza en el corazón. Y también desde el corazón comienza la conversión, o sea, nuestro retorno a Dios. Yo puse algunos ejemplos para que lo podamos entender. Yo puse el ejemplo de cuando Dios ordenó a Moisés hacer los muebles del santuario, que comenzó diciendo: hazte, voy a hacer un tabernáculo y voy a morar entre ustedes. Y lo primero que le ordenó fue que hiciera el arca, que estaba en lugar santísimo. Y después fue viniendo desde el santísimo el altar, el candelero, la mesa de los panes. Y lo último fue el atrio, o sea, el altar de bronce y la fuente. Lo último vino desde adentro hacia afuera. Asimismo fue la restauración cuando cuando llegó Zorobabel, Josué y los 50,000 judíos más o menos que regresaron en el primer viaje, que regresaron a la tierra después que duraron 70 años en Babilonia. Cuando restauraron, Jerusalén estaba llena de escombros. Y dice Esdras capítulo 3 que lo primero que hicieron fue limpiar el lugar donde ubicaron que estaba el altar. Hicieron un altar a Jehová. Ningún arquitecto hace eso. Un arquitecto hubiera limpiado todo, toma el plano y quizás hace el muro de la ciudad primero para proteger a la ciudad de los enemigos. Pero lo último que se hizo fue el muro. Lo primero fue el altar. Y después el templo. Y después Nehemías vino en el tercer viaje e hizo el muro. Es absurdo. Y los enemigos, inclusive 15 años se detuvo la construcción del templo, porque los enemigos estaban ahí acosando, impidiendo que se hiciera el templo de Dios. Entonces Jesús, tomamos la enseñanza de Mateo 23, qué cosa santifica qué cosa, y estudiamos la enseñanza de que lo primero es el altar y después el templo protege la ofrenda. O sea, el altar protege la ofrenda, porque la ofrenda se deposita en el altar. Y después viene el altar, y después del altar el templo que santifica, ¿ah?, y protege el altar. Y después viene el muro alrededor. Y así, altar, y así lo construyeron: altar, templo y muro. O sea, generalmente dicen: no, ¿cómo va a ser un altar si hemos hecho un templo? No, el altar es lo primero, porque el altar representa el corazón, donde se depositan las ofrendas de Dios. ¿Amén? Entonces, Dios siempre ha trabajado de adentro hacia afuera. Y miren ustedes acá. Vengan conmigo a Marcos capítulo 7. Vamos a estudiar un poquito eso. Marcos capítulo 7. Aquí, para no leer todo el capítulo, los fariseos acusaron a los discípulos de Jesús de que comían sin lavarse las manos. Y Jesús entonces pues los reprendió. Y todo el capítulo habla de eso. Y Jesús al final, Jesús los acusa de que ellos invalidaban el mandamiento de Dios por las tradiciones. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas, para no leerlo todo. Entramos en el 14, atención acá. Marcos 7, 14. Dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos. aunque él estaba hablando, él estaba refutando a los líderes, escribas y fariseos, pero él se dirige a todo el pueblo. Dice: oídme todos y entended. Esto hay que entenderlo. Nada, diga conmigo, nada, nothing, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Escuchen ahora, amados. Jesús aquí está hablando de la ley ceremonial. Está hablando de la limpieza. En el contexto, ahí dice más adelante que Jesús, dice Marcos, que escribió años después, interpretando ya por la experiencia de Pedro, mata y come, que Jesús había limpiado todos los alimentos. Pero en el contexto, Jesús no dijo eso, pero él lo dice después. O sea, la iglesia lo entendió después. Pero aquí está hablando de lavarse las manos, porque ellos se lavaban las manos muchas veces, los fariseos, antes de comer, porque ellos seguían las leyes ceremoniales del asunto de las inmundicias, cuando se podía entrar al templo y no, etcétera, etcétera. Pero Jesús dio una enseñanza aquí que trasciende más allá del contexto. Son principios. Los principios son aplicables a todo tiempo y a toda circunstancia. Cuando es un principio, se puede aplicar a cualquier otra enseñanza. Porque aunque aquí está hablando de lavarse las manos, de la impureza ceremonial, Jesús dijo algo que es moral, más allá de lo que es algo litúrgico, algo que tiene que ver con ceremonias. Jesús dijo, tratemos de analizar esto y aplicarlo. Dice: oídme todos, el versículo 14, y entended. Nada que hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Jesús dijo: nada. Nada. Si lo de afuera no entra en el corazón, no lo puede contaminar. Solo lo que entra en el corazón nos daña. Solo lo que entra en el corazón nos daña. Miren más adelante lo que dice Jesús. Dice, el versículo 19 dice en la última parte de eso: ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Nada de afuera que entre lo puede contaminar, porque no entra en el corazón. Está hablando de la contaminación ceremonial, pero es aplicable a lo espiritual. Ya van a ver. Porque Jesús dice en el 19: porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Ahora dice aquí el versículo 20: pero decía que lo que sale del hombre, eso sí contamina al hombre, porque de dentro del corazón salen los pensamientos, los malos pensamientos, y hay una lista acá. Apliquemos esto acá, mis amados, que ahora voy a a aplicar, voy a sustraer la enseñanza desde el punto de vista del principio, echando a un lado el contexto ceremonial. Nada que viene de fuera nos contamina si el corazón está limpio, si el corazón está decidido, si el corazón está en pro de lo de Dios. Eso quiere decir, y lo van a ver, lo van a ver, que el pecado está dentro de nosotros. Y aunque hay pecado afuera de nosotros, el pecado se origina dentro. El pecado no se origina afuera. Si yo quiero lo que está afuera, nunca llega a mi corazón. Porque lo que me contamina es lo que llega a mi corazón. Y yo debo tratar de que nada llegue a mi corazón. ¿Saben por qué? Porque en realidad el pecado sale de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ya lo verán. Hablando, aplicando al orden, porque todo lo que es pecaminoso es desorden, todo lo que es desobediencia es desorden, todo lo que es contrario de alguna manera a la voluntad de Dios es desorden. Toda decisión, toda emoción, toda intención, todo se convierte en desorden si no está en armonía con la palabra de Dios. Aquí puede ser aplicable el pecado, pero no necesariamente tiene que ser pecado, porque hay decisiones que no son pecaminosas, pero sí es un desorden porque nos saca de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense ahora, en realidad, si vamos a aplicar esto bien, vamos a decir que nadie de afuera nos puede contaminar. Si nosotros no decidimos contaminarnos. Y que en realidad somos nosotros los que estamos contaminados. Nosotros no tenemos que buscar el pecado afuera. El pecado está en nosotros. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza está enferma desde la cabeza hasta los pies. No hay hombre que haga bien y nunca peque. Todos se apartaron, todos se hicieron inútiles. No hay justo, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice que lo más sublime delante de Dios es abominación. Y que la mente del hombre es continua al mal. El pecado no hay que buscarlo afuera. El pecado ya está adentro. Nuestra desviación está adentro. Si no andamos desviados es porque tenemos al Espíritu Santo. Si no andamos desviados es porque es cuando andamos en el Espíritu que el Espíritu Santo nos frena, neutraliza, subyuga nuestros impulsos pecaminosos. Pero el pecado está en nosotros, dice la Biblia. La desviación está dentro. Fíjense lo que dijo Jesús. Jesús dijo en el 20 que lo que sale del hombre, lo que sale es lo que contamina. Si sale es porque está adentro. Sale. Sale. Y saben ustedes que cuando entra algo de afuera es porque lo de adentro lo ha enamorado. Ya lo verán. Cuando el pecado que está en mí enamora o desea a lo que está afuera, entonces se enamoran y entran adentro y tienen un romance. Pero está dentro de mí. Entonces viene la contaminación. Vamos, a verán. Miren, aquí dice, el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos. ¿Qué cosa salen? Los malos pensamientos. ¿Saben ustedes aquí? Esto es una sola palabra. Los malos pensamientos es las maquinaciones. Se puede traducir esta palabra. Nacen las maquinaciones. ¿Saben cuando alguien está maquinando? Fraguando. Gestando. Embarazando. Especialmente cuando la mente está desocupada, que es un taller de Satanás. Las maquinaciones, que son los malos pensamientos, proceden del corazón, de la parte interior, de la parte adánica del hombre. Esta palabra, los pensamientos, esta palabra, dialogismos, se traduce en la Biblia como razonamientos. Se traduce también como contienda en la Biblia. Denota razonamiento interno. Ya dije que se traduce como contienda. Razonamientos que ya dije que no son buenos. Donde nacen las malas intenciones. Si no son meros pensamientos, malas intenciones. El corazón humano es una fuente del mal. Una fuente inagotable del mal. Es una llaga que está supurando podredumbre constantemente. Y fíjense que en la lista aparecen los malos pensamientos primero, porque ahorita leímos que los pensamientos se ordenan ¿con qué? Con el consejo de Dios. Toda maldad comienza en los pensamientos del hombre. Ahí están los argumentos, la malicia. Y después, todo lo que sigue después es lo que se gesta de los malos pensamientos. Entonces, los adulterios, que está hablando ahí del pecado de los casados. Fornicaciones es el pecado, el mismo pecado, pero de los solteros. Que tienen una mujer que no es la suya. Y adulterio es el que está casado, que tiene un pacto y busca otra mujer, sea soltero o sea casada. Están los hurtos, codicias o avaricias. En la palabra aquí, codicia o avaricias, en griego es pleonesiai, que significa ansia de tener más y más. Ansia de tener más y más. Pleón es más y eco es tener. Según Colosenses 2:5, la avaricia es idolatría. Es hacerle culto al dios mamón, al dios de las riquezas. Después sigue homicidios. Después maldades. Que es la palabra poneros, de ponos, fatiga. Y luego esclavo. Ponos significa trabajo, esfuerzo doloroso, denota un mal que causa dolores, dolor, tristeza, un mal maligno. Eso maldades. Eso nace de los malos pensamientos, de adentro. Se usa en el sentido malo, indigno, en el sentido moral o ético, algo perverso. Según tengo una serie de textos, pero no vienen al caso. Después sigue el engaño, la palabra dolos, que significa cebo o trampa. Trampa con cebo. De ahí se traduce artificio del error, del engaño. Es un engaño. Artificio. Es una trampa. El engaño es una trampa. Después sigue lascivia. Aselgeia en griego. Desvergüenza, lujuria, desenfreno, instinto sexual, ausencia de freno, indecencia, disolución, entregarse al desenfreno. Todos estos males proceden del corazón. Después viene la envidia. Oftalmos. Los oftalmólogos tratan los ojos. Oftalmos poneros, o sea, es lo que dice el original, un ojo que obra mal y que persigue a alguien con su mirada maligna. Me gusta su mujer, me gusta su carro, me gusta su casa, me gusta su empleo, me gusta su posición en el trabajo, me gusta su ministerio. Lo voy a suplantar, voy a cantar mejor. Es el ojo que anda detrás del hermano para quitarle lo que tiene. Eso nace, mire, adentro. Entonces afuera, está adentro. Maledicencia, esa es la palabra blasfemia, que se habla injuriosamente. Soberbia o arrogancia, uperefamia, uperefanía, que significa considerarse por encima de los demás. Uper, por encima de los demás. Una persona engreída, eso no es ver. De los malos pensamientos, de adentro. Insensatez, que significa estupidez, ausencia de buen juicio, según el original. Eso nace de adentro, de aquí. Nace de adentro. En otras palabras, si vamos a aplicar, primeramente voy a seguir estudiando con ustedes para que vean el argumento verdadero y completo. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago. No a mi ciudad que se llama Santiago, sino al libro del apóstol Santiago. Capítulo 1, después de la epístola a los hebreos, está Santiago. Vamos a analizar aquí. Santiago nos va a arrojar más luz para entender la enseñanza de Jesús en Marcos 7. Por favor, presten atención. Versículo 13, 1:13 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni tienta, ¿qué? A nadie. Dios prueba, pero no tienta. Dios prueba, pero no tienta. Pero muchas personas culpan a Dios. Culpan a Dios de las tentaciones. Ya van a ver. Miren lo que sigue. Miren lo que sigue. Sino que cada uno, atención, cada uno, everyone, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es Dios, no es el diablo, no son los demás, eres tú. No es que nadie te tienta, tú te tientas. En último análisis, tú te tientas. Hay alguien que vivió pecando muchos años, un ministro, y cuando se descubrió su pecado, vino llorando. Pastor, perdóname, el diablo me engañó. ¿Sabe cómo le respondí? No, tú engañaste al diablo. Se quedó así. Porque él no sabía que yo lo sabía todo. Pensaba que era una vez que había pecado. Tenía años pecando. No con una, con muchas. Dice, no. Tú engañaste al diablo. Fíjense. Escuchen, vamos a analizar esto para que entendamos un poquito. Dice aquí que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, lo voy a aplicar a Jesús, cada uno es tentado cuando de los malos pensamientos de su corazón saca
adulterio, saca fornicación, saca avaricia, saca engaño, saca todo lo que dijimos. Y Jesús no terminó la lista porque es interminable, pero usted lo saca. Porque miren lo que pasa, miren cómo funcionan las cosas. Aquí hay una palabra que es la palabra concupiscencia. Esta palabra concupiscencia es la palabra griega epithumia. Epithumia es un antiguo término para anhelo. Así que una concupiscencia es un deseo. Epithumia. Viene de la palabra epithumeo, que significa tener un deseo por. Tener un deseo por. Tener un deseo por. Ese deseo puede ser bueno o puede ser malo. Cuando Jesús dijo: he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca, usó eso, epithumia, un buen deseo de tener la Pascua con ustedes. Pero esa palabra se usa, por ejemplo, en Romanos 7:7. Vamos ahí a aprovechar a Romanos 7:7 un momentito y volvemos al texto otra vez, solamente para ver. Romanos 7:7, ahí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahí está la codicia. Ahí posiblemente el texto significa eso, el deseo, codicia. De ahí nace la codicia, de un deseo de tener algo. Y todo comienza con un deseo. Concupiscencia, la Biblia usa muchos textos. Yo elegí estos dos textos. Por ejemplo, en Filipenses 1:23 se usa de una manera positiva. Un deseo, como dije, de Jesús. En Filipenses 1:23, proyectenlo. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo. Ahí está la palabra, de partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor. Usa la misma palabra, un deseo de estar con Cristo. Ahí, bueno, pero hay malos deseos. En otras palabras, los malos no son los deseos, sino los malos deseos. Los malos no son los pensamientos, los malos pensamientos. Entonces, concupiscencia en el sentido negativo significa un deseo por. Escuchen ahora, vamos a pararnos ahí y pensar en el pecado original. Escuchen ahora. Eva fue creada sin pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Fue creado el hombre perfecto sin pecado. Eva no tenía pecado. Así que si vamos a analizar a Eva, Eva entonces no tenía nada adentro que fuera malo. Dice Satanás: como ya no tiene nada malo adentro, no tiene malos pensamientos, yo lo que voy a hacer es que le voy a entrar en el corazón un pensamiento. Y se lo voy a entrar a través de un deseo. Un deseito. Y como Eva era muy espiritual. Sí, porque fue creada perfecta. Y era espiritual. Dice el diablo: ¿qué más quiere el hombre que ser igual a Dios? Entonces yo le voy a poner un deseo. Un deseo. Entonces habían en el huerto dos árboles y Dios se lo advirtió: aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, y aquí está el árbol de la vida. El que come el árbol de la vida se le extiende la vida, y el que come este árbol pues va a conocer el mal, porque ellos bien lo conocían. Se llamaba del bien y del mal porque a conocer uno ya puede deducir el otro. Dios me dio una revelación hace poco que, wow, nunca lo había pensado. ¿La quieren, la revelación? Yes. Es una de las razones por las cuales Dios puso el árbol del bien y del mal. Usted dice: ese árbol era una tentación. ¿Por qué Dios le puso una tentación allí? No, no era una tentación. Porque ellos no tenían inclinación al pecado. No había adentro malos pensamientos para que salieran. Así que ese árbol era neutral para ellos.
¿Por qué Dios se lo puso? Porque Dios al hombre le dio libre albedrío. Libre albedrío en cuanto a la salvación no existe. Aclaro eso. Cada vez que hablo de libre albedrío, aclaro. La Biblia enseña que para la salvación no hay libre albedrío. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Dios fue a salvarnos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede ni hacer una cosa ni la otra. Acuérdense que estábamos muertos para Dios, pero estamos vivos para el pecado. O sea, estamos hablando muertos para Dios. Como estábamos muertos para Dios, el Señor tenía que resucitarnos primero en Cristo para que podamos desear a Cristo y la salvación. Ahí no decidimos, Él decidió por nosotros porque estábamos muertos. Ahora, después que nos dio vida, decidimos, ¿ok? Era en el momento de la salvación. Ahora, en cuanto a la vida diaria, tenemos libre albedrío. Entonces Dios, que no quiere autómatas, dice Dios, le voy a poner, como hay un problema en el cielo, que el diablo allá le dijo a los ángeles que yo soy esto, soy aquello, pues yo le voy a traer el árbol de la ciencia y véngame, se lo voy a poner ahí. Para que, aunque ellos no saben lo que pasó por allá arriba, yo se lo voy a poner ahí para que ellos elijan. Aunque no lo saben, que elijan. Se lo podía negar. Es como hay gente que me ha preguntado, ¿y por qué Dios, si supo que el diablo, que Lucifer se iba a convertir en diablo, lo creó? Una pregunta que hace todo el mundo, todos los niños hacen esa pregunta. Niños pequeños y grandes. Y yo le pregunté a Dios, porque yo cuando hagan eso, cuando yo no sé algo, yo solo pregunto a mi Señor y Él me contesta. Y Dios me contestó, ¿tú sabes por qué yo hice a Lucifer? Yo hice a Lucifer, no al diablo. Pero yo sabía en qué se iba a convertir este ángel. ¿Tú sabes por qué yo lo creé? Porque si yo, como tengo la presencia, yo miro al futuro, y yo digo, wow, este se va a rebelar contra mí, me va a dañar todo, yo voy a tener que mandar a mi hijo. No, yo no lo voy a crear. Si yo decido no crearlo, porque sé que me iba a traicionar, entonces yo estoy decidiendo por él antes de crearlo. Y eso no es justo. Amén. Y yo soy Dios. Amén. Acuérdense que los pensamientos de Dios son retroactivos. ¿Me están entendiendo? Dios mira el futuro, pero no trata de manipularlo haciendo cosas ilícitas. Dice, estoy creando una criatura, la estoy creando, y antes de crearla ya lo estoy acondicionando para que decida, para meterle la decisión. No, que decida Él. Que Él decida si me sigue o no me sigue. Además, yo no miro el futuro para evitarlo. Yo miro el futuro para cumplir propósito. Porque el pecado de Lucifer me dio la oportunidad de demostrarle a todos los seres, ángeles, querubines, serafines y a la eternidad lo que yo soy capaz de hacer por mis criaturas. Que es sacrificar a mi hijo para buscar lo que se había perdido. El aliento de vida que salió de mí para Adán, lo salí a buscar y lo encontré en Cristo y se lo devolví al hombre. Ahora tenemos aliento de vida. El Espíritu de Dios es el que da vida. Entonces, el árbol de la vida fue puesto ahí para que Eva, ellos tuvieran la alternativa. Aunque eran inocentes, si decidían, decidían. No le voy a negar la posibilidad, porque ya el mal entró allá arriba y yo aquí no se lo voy a negar. Que es una tremenda enseñanza para nosotros con los hijos, que lo queremos inmunizar tanto que lo enfermamos. Ay, que no sepa, ay, que no haga, ay, que no quiera, y lo manipulamos. Y de esta manera el muchacho viene, hermanos, vienen sin sistema inmunológico. No saben rechazar nada. Lo enferma, hermano, hasta una hormiga. Porque no tienen defensa. Porque, ay, no haga esto. Ay, cuidado. Y todos lo programamos. Y el pobre muchacho está como en una burbuja. Está en un frasco lleno de agua. Hay la iglesia, todo santo, todo muy bueno. Y digo, sí, hay que tener novia. ¿Y qué es eso de novia? Sexo. ¿Qué es sexo? ¿Qué es eso de sexo? Estamos como en el Edén. Dios no hace eso, amados. No, así no se crea nadie. Usted tiene que preparar a los hijos para lo que viene. Si usted no le enseña del sexo, se lo va a enseñar un desgraciado, pervertido. Hágaselo en la manera correcta.
Hágalo de la manera correcta. Use términos científicos. No esas palabritas ahí que el niño. No, no lo voy a decir públicamente. Da vergüenza. Dígale los nombres científicos y eso para qué sirve. A su tiempo, en las palabras de vida, con sabiduría, usted es el maestro de los hijos. Miren, la gente dice, escuchen esto, es que en la televisión todo lo que hay es violencia. ¿Usted quiere un libro que hay más sangre que aquí? Este es el libro más violento que se ha escrito. Desde el principio es violencia. Aquí hay cosas de sexo terrible. Como Amón cuando violó a Tamar. Como Ornán cuando eyaculó afuera. O David que tomó a aquella mujer que no era suya y mató a su esposo. ¡Ay, santo! Aquí. Dios no te oculta nada. Dios te lo publica todo. Porque Dios te quiere hacer maduro. Para que ahí, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es el árbol de la vida. Aquí están los dos árboles. Aquí te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y te dice, elige el camino mío para que tengas vida. No elijas el otro para que no tengas muerte. Dios no te oculta las cosas. ¿De dónde tú supiste que tú eras pecador? De la Biblia. Dios te dice que tú no sabes de lo que tú eres capaz. Dios te lo dice, Dios. Yo soy una persona, amados, que cuando veo una cucarachita en mi casa, la echo afuera para que no se muera. Si no me molesta, yo no la mato, ni a una hormiguita. Yo digo, si yo fuera yo, no me gustaría que me pisen. Pues entonces, que viva. A menos que yo me ponga mi casa en peligro, entonces sí la mato. Pero si no me pone la casa en peligro, que viva. O sea, cuando yo veía en el barrio dos personas peleando, me metía. Ay, ¿para qué? No me gustaba ver violencia. Sin embargo, Dios me dice, tú no sabes de lo que tú eres capaz. Porque en un momento dado están violando a una niña y yo puedo agarrar uno y puedo ahorcar. ¿Y qué fue lo que hice? Uno no sabe lo que está adentro. Yo lo sé porque Dios me lo dice. Está aquí adentro. Los homicidios están aquí. Los hurtos están acá. A mí desde niño me devolvían de más y lo devolvía. Me enseñaron integridad en mi casa. Y con el catecismo católico, que Dios me ve con el ojo grande, me decía, Dios te ve. Y yo nervioso para que Dios no me. Gracias. ¿Recuerdan el gran poder de Dios? Ese ojo grande de Dios. Cuando yo lo veía me asustaba y no hacía lo malo. Bueno, una manera equivocada, me enseñaron el temor a Dios, que es verdad que Dios me ve y Dios me oye. Pero hermanos, uno no sabe de lo que es capaz. Todo hombre tiene el árbol de la vida de un lado y el árbol de la ciencia de bien y del mal. Y la Biblia lo revela así como es. Cuando dije de este libro, entienda lo que quiero decir. Lo que te quiero decir es que Dios no te oculta nada. Aquí lo dice todo. Aquí te narra todas las cosas bárbaras. Como dice, cosas de hombre de Dios que hicieron cosas nobles, que cuando se nos predica queremos ser como ellos. Esta mañana hablaron de Nabot y que seamos como Nabot, cuidar la heredad. Y cuando se nos habla de esos hombres de Dios, queremos ser como ellos. Pero Dios no oculta los errores de sus héroes. Los hombres de Dios pecaron en las áreas donde eran fuertes. Moisés era el hombre más manso de la tierra y no entró a Canaán porque se airó. Samuel era el vidente, el que veía hasta las burras cuando se perdían. Y el día que tenía que ver no vio. Y dijo, delante de Jehová estás ungido, cuando fue a buscar el ungido y quería elegir a otro. Y no vio el día que tenía que ver porque se puso a mirar la apariencia. David era el hombre cuyo reino se distinguía por la justicia. Y Natán aún lo pescó por la justicia porque le puso una injusticia y se indignó. Y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y no sabe que estaba condenando a él mismo. You are that man. Tú eres ese hombre. El justo David cometió la injusticia más grande de toda la Biblia. Y te puedo seguir la lista. Amado, solamente Dios es bueno. El corazón del hombre está dañado. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Le puso un deseito a Eva.
pero un deseo prohibido. Deseo prohibido. Con un engaño. Le dijo: si tú comes, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero escuchen, en un sentido, Satanás no estaba diciendo mentira, porque Dios conoce el bien y el mal. Lo que pasa es que Dios lo conoce por información, no porque lo ha practicado. Pero a Eva se lo vendió de otra manera. Y Eva dice que después que le dijo que será como Dios, dice: y vio Eva el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cómo lo vio? Nació la concupiscencia. Nació un deseo que era equivocado, un deseo que era en contra de la voluntad de Dios. Y mire cómo comenzó el primer pecado: con un deseo por. Aparentemente le estaba vendiendo un buen deseo y era un mal deseo, porque todo lo que es prohibido por Dios, aunque parezca bueno, no es bueno. ¿Entendió? Entonces, así nace la concupiscencia, un deseo por. Díganme si todos nuestros pecados no nacen en un deseo. El deseo, los pecados de la codicia nacen por los ojos. Ya lo vimos por ahí. Quiero tener el carro de este, el ministerio de aquel, y todo aquí maquinando con los ojos. Codicia, los ojos. La lengua. Terrible. Estoy hablando del paladar, no del chisme. ¿Saben los pecados que entran por la boca? Hasta el de Eva entró por la boca. Aunque Eva no estaba buscando el sabor del árbol, sino el resultado del árbol. El deseo. El American Dream, el deseo de la casa, el deseo de la Florida con sus lagos artificiales, con todos los mosquitos, con la humedad y el calor. ¡Wow! Si me hicieran una oferta de trabajo por allá. Pero eso puede ser apartarse de la voluntad de Dios. Los hermanos de la Florida me dicen: ¿qué tiene usted contra la Florida? No, si hasta me gustaba antes la Florida, me gustaba. Yo lo uso porque es el paraíso de los jubilados. El clima de nosotros, calor. La codicia. Pero pues una desviación, porque Dios te quiere en el Bronx. Los de allá no lo creen, pero nosotros lo creemos. Una codicia es un deseo. Deseo de casarte con alguien que no es la persona que Dios tiene para ti. Deseo de estudiar lo que Dios no quiere para ti. Deseo de mudarte donde Dios no te quiere para ti. En fin, todo comienza con un deseo. El pecado es un deseo. Y ahí nace la concupiscencia, que cuando usted prueba una vez, se vuelve una atadura. Y después usted quiere dejar esa atadura y no puede, porque ya está pescado. Van a ver ahora. Miren ahora lo que sigue. Miren, dice Santiago. Comienzo con el 14. Sino que cada uno es tentado cuando ve su propio concupiscencia, voy a decir, malos deseos, es atraído y seducido. Miren ustedes, atraído y qué cosa, y seducido. Es, la idea aquí original es como un pez cuando es sacado del agua, cuando es sacado de su hábitat, de su escondrijo. La palabra seducido aquí en griego, esta palabra de liauzomenos, que viene de una palabra que se leazo, que viene de otra palabra que de lear, significa cebo. Cebo. Seducir es atrapar peces con cebo o cazar con trampas. Atraído y seducido, las dos palabras combinadas que son en griego muy parecidas, la descripción es que hay detrás de estas palabras
es que la del cazador, es la del cazador o pescador que atrae o engaña a su presa sacándola del lugar donde se halla a salvo o segura. Atraído, esa es la palabra seducido. Atraído es elco, que ek es fuera. Y la otra palabra es atraer fuera o seducir. Se usa metafóricamente Santiago 1.14 en el sentido, ahí mismo, en el sentido de ser atraído por la concupiscencia. O sea, ser atraído por el deseo. Así como en la caza o en la pesca se atrae a los animales fuera de sus guaridas, de la misma manera la concupiscencia del hombre lo atrae fuera de la protección de su autocontrol. En otras palabras, ¿qué hace el pescador? Todos los pescadores que tienen experiencia saben qué tipo de carnada le pueden poner a qué tipos de peces. El pez espada le gusta esta carnada. El pez rojo le gusta esta carnada. Y los pescadores ya tienen, le tienen. Y como le gusta eso. Y la lombriz. ¡Oh! ¿Qué le ponen? El cebo. La carnada. Si es tiburón, echan sangre. Los tiburones, sangre, son vampiros. Vienen a buscar la sangre. Ahí están, pescaditos. El diablo es un cazador, pescador. Él sabe el cebo que te pone como engaño, trampa. Escuchen. La versión antigua, Valera. Vamos a tener todo el pensamiento para sacar la enseñanza. La palabra seducido, de leazo, significa originalmente atraer o atrapar con cebo. Atraer, porque se usaba mucho el cebo como trampa en la antigüedad. Atrapar con cebo. De hecho, eso es lo que significa la palabra delear, que significa cebo. De ahí, seducir, atraer con salamerías o halagos. Escuchen, vamos a poner ahí como ejemplo, ahí atraer, a segunda de Pedro 2.14. Segunda de Pedro 2.14. Miren, para que vean esto. Segunda de Pedro 2.14. Y después vamos a leer el versículo 18 ahí mismo. 2.14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Tienen. Ellos tienen adentro. Y no se sacian de pecar. Seducen, ahí está la palabra seducen, a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Párense ahí, dice ahí, seducen a las almas inconstantes. En la versión antigua Valera, la primera versión, porque esta es revisada del 60, yo la tengo, la estuve mirando, dice, miren lo que dice el original, dice en el 14, cegando las almas inconstantes, perdón, cebando las almas inconstantes. Cebando, dice. Traduce la palabra seducir, cebando. El diablo te tiene cebadito a ti, hermano. Porque le te pone cebo, te pone la trampa, te pone la carnada. Para que lo que está adentro salga. Aún Evita, cayó Evita. Por el, será como Dios. Ay, qué lindo árbol. Ay, qué, ay, lo vio distinto. Ahí es el diablo, te pone las cosas muy atractivas. El diablo se parece a los bancos con la tarjeta de crédito. Disfrutas ahora y paga después. Y tú sales de tu mercado con un montón de bolsas. Y el banco dice, paga intereses, paga penalidades, trabajas para mí, sed mi esclavo. Así es el diablo. Miren el versículo 18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Paren ahí, la primera versión de esta Valera dice, ceban con las concupiscencias de la carne. Ceban, porque la palabra significa poner cebo para hacer una trampa. ¿A cuánto le gusta el cebo? No, no te gusta la carne. Ay, chicharrón con esa carnita. El cebo es la grasa, hermano. Lo que le da sabor a la sangre es el sebo y la sangre. O sea, la carne es el sebo y la sangre. Cuando usted pone la, hace un asado, lo que le da sabor. En Argentina no echan tanto sal y tantas cosas a la carne. Es la sangre y el sebo le dan el sabor a la carne. Y ambas cosas en los sacrificios no se podían usar. Eran para Dios, tanto la sangre como el sebo. O sea, la grasa. Entonces, el diablo te pone la trampa, el sebo. Te pone lo que te gusta. Y el diablo te estudia desde pequeño. Dice, este te le gusta esto. Y te tienta por aquellas cosas. Y lo que es tentación para ti no es para mí. Porque yo soy un pescado diferente. Cuando tú eres violento, eso es un tiburón, te pone sangre. Vayan a los. ¿Y los cazadores cómo hacen? Tienen para cada animal una trampa diferente. A los monos le ponen maní, las nueces. Pero está adentro. El deseo está dentro de ti. Porque concupiscencia son deseos. Deseos. Y el diablo usa los deseos. Al principio te pone algo que no es pecaminoso, pero sigue motivándote el deseito. Y ese deseo, si no está sometido al Espíritu, se convierte en una desviación. Me gusta eso. Cebando las almas inconstantes, el 14. Ceban. Dice, ceban con las concupiscencias de la carne. Ceban con los deseos de la carne. Te pescan, te atrapan. Jesús dijo, que nada que esté afuera. O sea, tu deseo enamora el sebo que está afuera. Sebo, tú me gustas, sebo. Sebo, ¿quieres una cita conmigo, sebo? Y el sebo dice, tú también, si tú quieres comerme, yo estoy aquí. Si no hay deseo, el sebo no vale nada, no entra, no entra. Entonces, dejen de estar acusando al pobre diablo y somete tu deseo al Espíritu Santo. No que el diablo. No voy a salir con este porque me tienta. Aquel me lleva a lo malo, ¿no? Tú te vas a lo malo. Nadie te tienta, tú te tientas, tú te expones. Tú decides. ¿Qué hacen con los drogadictos? Date uno. Óyeme, dame otro. Yo me siento en la nube. Yo no me atreví a hacer esto, ahora me atrevo. O sea, yo lo he visto en película, ¿no? No, de verdad, nunca he visto cocaína en mi mano, lo he visto en película. La pone en un espejito con una. Se ponen locos. Entonces, ¿qué pasa? El que prueba es como todo. El diablo, ¿qué hace? Prueba. ¿Qué hacen los restaurantes, los moles? Hay una persona con unos palillos, con una carnita. Hacer fila. ¿Por qué te ponen ahí? O si no te ponen una foto. Bonito ahí. Tremendo bistec. No. Wow. Y el estómago dice, yes. ¿Han visto el anuncio de McDonald's? La mujer embarazada que pasa frente a McDonald's y el niño le hace así. Como dice, mami, métete ahí. No le estoy haciendo propaganda a McDonald's. El diablo te da a probar.
Gente que nunca ha visto pornografía y lo ve un día. La gente que me han contado, los que están atados, ¿no? Un día yo, mi papá dejó una revista ahí, yo la vi, saqué de abajo, la vi ya. Es que una sola vez. ¿Por qué la pornografía te apeló? Porque está ahí adentro. Todo está guardado ahí en el corazón. Hermanos, dejen a ese monstruo dormido, no lo despierten. El mal está ahí guardado. No te tienes que convencer que tú eres malo. Dios te lo dice. Dice Dios, ¿para qué tienes que probar? Para probar que eres malo. Tú eres malo. Hermanos, por eso Dios, cuando te dice, siempre Dios te da una explicación cuando te dice que algo no lo hagas. El día que tomas de ese árbol, morirás. Dios siempre te dice la consecuencia. El diablo no, el diablo te canta como Sandro en la canción aquella. Un mundo de sensaciones, un mundo de emociones. Es lo que yo te quiero dar. Tengo labios caratantiron. Así. El diablo te lo pone todo muy bonito. Perdónenme que yo no vi, yo me convertí a los 16 años, pero en el barrio había muchas personas que ponían los radios a alta voz y había belloneras, esos que están en los bares, que le echan dinero y sale el disco y ya, y escuché tanto que se me pegan. Y a veces vienen inspirados en los sermones para ilustrar nada más. El diablo tiene todos los sabores de cebo para ti. Es Dios te dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dios te invita a gustarlo. Dice Pablo: si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces, si concupiscencia son buenos o malos deseos, ¿por qué no motivamos los buenos deseos y anulamos los malos deseos? Y ahí comienza la desviación para perder el orden. Y después regresar es bien complicado porque ya estoy atado. Cuando usted prueba una vez algo que le guste, te dice: no lo vuelvo a hacer más. En el nombre de Jesús, aleluya, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al otro día, para allá voy. Es que ya probó. Ya usted se ejercitó en el mal deseo. Y después dejarlo, tiene que ver una obra grande del Espíritu Santo dentro de usted para vencer. ¿Saben cómo se vence la ley del pecado? Con la ley del Espíritu. Una ley superior vence a una inferior. Hay que aplicar ley del Espíritu. Es mejor no entrar, porque después salir es bien complicado. No, prueba. No, tranquilo. ¿Sabes? Desde que yo era niño, ¿cómo me hacían querer probar? Ay, 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 ay. Yo, perdone que le voy a decir esto, pero cuando yo me convertí a los 16 años, una mujer del barrio viene. Ay, Señor. No le quiero ni decir. Mira lo que te perdiste por ser evangélico. Hermano, perdóneme, me enseñó su parte. Mira lo que te perdiste por ser evangélico. Repréndela, Señor. Perdone que sea tan crudo, pero así es. Mis amigos eran hijos de prostitutas, mujeres que eran dueñas de esos negocios y vivían allí. No había prostitución ahí en la casa de los vecinos, pero venían los autos allá a buscar a las mujeres, llevaban al motel, venían y las traían, vivían ahí. Y yo, niño, pasaba, me metía allá. Prostitutas me tomaban en las piernas, chiquititas. Ay, qué lindos ojos tú tienes. Claro, no era por maldad, porque yo era un niño, un bebecito, pero escondido de mis padres me metía para jugar con mi amigo, el hijo de la señora, dueña del asunto. Cuando crecí, los amigos me decían: Radamés,
dólares.
La prostituta, dos pesos. Tú lo tienes, vamos. El temor me dijo, no, no, no.
Pero no seas tonto.
No, no, no. No era samán, todavía no era creyente, no era evangélico, pero me enseñaron el temor a Dios. Y llegué virgen al matrimonio. Porque Dios me cuidó. Algunos decían, qué tonto eres. Y para mí esa es la satisfacción más grande, que Dios me cuidó. Porque si hubiera probado, quizás no estuviera aquí. Pero Dios me libró de los malos deseos. Amén. Hay algunos que son bienaventurados como yo, que Dios los libra. No de todo, yo fui muchacho, hice travesuras, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Pero el asunto es probar. Cuando usted prueba, uy, ese le hace difícil el asunto. Así que no se olviden que el tema es que la desviación comienza adentro, no afuera, adentro. No te cuides del vecino, del amigo, del diablo, del mundo. Cuídate de ti mismo. Pablo le dice a Timoteo, cuídate tú de la doctrina, tú y la doctrina, cuídate tú. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de la enseñanza. Cuídate de ti mismo. Aquí durante la guerra civil de Estados Unidos, la única, cuando el norte y el sur peleaban, naturalmente Dios levantó un hombre llamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln estaba pues peleando en la parte norte, tratando de mantener la unidad de la Unión. Entonces, cuando la guerra se puso cruda, bien complicada, en un momento climático de la guerra, donde el norte se sintió amenazado por el sur, el general Grant le dice a Lincoln, general, esto está difícil. Y Lincoln, que es un hombre muy sabio, que tiene unos pensamientos profundos, le dice, yo le tengo miedo a un hombre. Y el general, que nunca había escuchado a Lincoln hablar así, dice, wow, se me está ablandando el presidente. Dice, yo le tengo miedo a un hombre. Señor presidente, ¿se puede saber quién es ese hombre? Sí, Abraham Lincoln. Yo le tengo miedo a Abraham Lincoln. Yo soy. Porque parece que le están viendo unos pensamientos raros. Dice, yo le tengo miedo a Abraham Lincoln. Tente miedo a ti mismo. Tú no tienes problemas. Tú eres el problema. A ti no te tientan. Tú te tientas. A ti nadie te engaña, tú te engañas. A ti nadie te enoja, tú decides enojar, porque de dentro sale la ira. Tú. La ira no sale de afuera, sale de ti. La envidia, el celo, las enemistades, los pleitos, los celos, todo sale de ti, no sale de afuera. Afuera está el cebo. Adentro está el deseo. Si no hay oferta, no hay demanda. Pero si tú tienes demanda, el cebo va a estar ahí de todos los colores. Cierra la demanda. Si, mientras hay en ti deseo, va a haber tentaciones afuera. Neutraliza los deseos. La Biblia dice que hay que someter la carne con sus deseos. Entonces, miren cómo termina ya, porque se me acabó el tiempo por hoy, el 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, ¿saben lo que es concebir? Cuando hay gestación o embarazo, da a luz el pecado. Así es. Entonces, comienza así: un deseo, que quiere ser complacido, va y busca el cebo. Y cuando la voluntad tuya, tu deseo, se casa y tiene una relación con el cebo, nace el pecado. Así que si tú no quieres que tu deseo salga embarazado, cuida tu deseo, hermano. Porque si se junta con ese degenerado del cebo, ya saben ustedes lo que va a pasar. Hay una concepción o embarazo y nace el pecado. Pero el pecado no se queda ahí. El cebo, la concupiscencia, tiene un coito, relación íntima con el cebo, con la trampa, con lo que desea. Y entonces da a luz el pecado. Pero el pecado no está quieto. Entonces el pecado quiere seguir teniendo una otra generación, quiere tener un nieto y consigue la muerte. Una nieta. Así es. Eso es lo que dice acá. Yo se lo estoy poniendo en forma de chiste, pero es así. ¿Dónde nace el pecado? En tu deseo. Si tú no casas el deseo con el cebo, estoy diciendo el cebo, la trampa, lo que te gusta, lo que está afuera, no hay pecado. Y el pecado lleva en sí muerte. La muerte no está hablando simplemente de la muerte física, que vas a morir, todos vamos a morir por causa de Adán. Eso no es el asunto. Muerte significa que todo camino que te saca del camino de Dios es muerte. Entonces, estamos convencidos que el problema está aquí adentro. No está afuera. Échale mano a esta revelación. Es una de las revelaciones más sencillas, pero más poderosas que Dios nos ha dado. Porque hemos gastado mucha energía cuidándonos de afuera. Hay una trampa aquí, otra trampa allí, el diablo aquí. Cuidado con el diablo aquí. No, cuídate por dentro. ¿Cómo tú te cuidas por dentro? Pues teniendo comunión con Dios, fortaleciendo tu espíritu, la oración, la intimidad con Dios, viniendo a los cultos, fortaleciendo tu hombre interior. Y entonces esos deseos quedan neutralizados. Y así tú no sales a buscar nada. Para la próxima te voy a dejar estos textos. Jesús dice: oren para que no entren en tentación. ¿Cuántos saben que la tentación se entra? Eso para la próxima. Oren, velad y orad para que no entréis en tentación. Se entra la tentación, ella entra. Otro texto para la próxima. Jesús dijo: el buen hombre, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. El mal hombre, del mal tesoro, saca cosas malas. De adentro sale lo malo y de adentro sale lo bueno. Depende de lo que tengas adentro. Depende si tú andas o no en el Espíritu. Tienen un arma bien poderosa para andar en el orden de Dios y no desviarse ni descaminarse. Esta es una poderosa revelación. Así que ojalá que no te haya escandalizado por nada que yo diga o he dicho. Si es así, entonces tienes que comerte la carne y dar los huesos. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. El Señor nos ilustra, nos revela. Wow, ustedes no saben cuánto. Yo me fui de aquí aquella vez diciendo: ¿habrá entendido el pueblo? Porque yo estoy con choque. Siempre buscando afuera cuando el problema está adentro. ¿Ustedes nos creen que es más fácil que esté afuera, que esté adentro? Es más fácil. No salga del patio. No salga de tu casa. Mantente adentro. Deja que el Señor esté adentro. cuando salga algo de ti, sea lo bueno, para que cambie el ambiente. El buen hombre de buen tesoro de su corazón saca cosas buenas para cambiar el ambiente y dar testimonio de Dios. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a orar. Levanta tus manos. Padre, gracias. Muchas gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias. Muchas gracias. Tú eres bueno, tú eres generoso, tú eres fiel, tu palabra es verdad. Gracias por tu palabra, Señor. Nos has enseñado, nos has ilustrado. Ayúdanos a someter los deseos de la carne al Espíritu para no ser seducidos, no caer en trampas del enemigo, ni en seducción. Por favor, que no seamos cebados por los deseos de la carne. Cuídanos a todos. Cuídame a mí, cuida a la congregación. Ten misericordia de nosotros, Señor. Cuídanos a todos, niños, jóvenes, todos seamos cuidados. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hermano, yo oro por ti. Y le pido a Dios que tenga misericordia de ti, así como he orado por mí y por esta congregación. El Dios de gracia te esté contigo. El Dios de gracia te cuide. Te cuide de ti mismo. Que Dios cuide tu interior por el Espíritu Santo. Y que tú seas sabio, entendido, y tú te sometas a Dios andando en el Espíritu, para que las pasiones o deseos desenfrenados sean sometidos y nunca el pecado sea concebido trayendo muerte en tu vida, sino que tú vivas en la vida de Dios, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El que siembra en el Espíritu va a segar vida eterna. El que siega en la carne siega corrupción y muerte. Que Dios te dé entendimiento y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.